copdas y dactilos. El Atlas y el notario encontraron la explanada desierta y mientras se orientaban hacia qué punto se habrían orientado sus compañeros, ambos se abismaron en la contemplación por unos momentos del esplendor del sol poniente sobre las cimas de las montañas, sobre la fuente de esmeralda de aquel delicioso valle poblado de blancas casitas, donde muchísimos siglos después se levantaría la gloriosa Atenas de la Grecia histórica. Y más al oriente, la cinta amarillenta del lago Grande, con sus innúmeras islas como verdes promontorios coronados de nieves permanentes en las cuales reflejaba su púrpura y su oro el moribundo sol. «Han bajado hacia las colmenas», dijo de pronto el Atlas, «pues creo sentir rumor de voces hacia aquel lado». Y empezaron a descender por los tortuosos senderillos que a fuerza de interminables vaivenes simulaba como una cinta blanca profusamente ondulada. Les encontraron de regreso ya, y cada cual con una cesta al hombro, conteniendo hermosas bellotas de oro, naranjas, grandes aceitunas de color morado negro, tan abundantes en la región, y dorados racimos de las vides tardías que al final del otoño les brindaban sus frutos. «¿Veis?», dijo el Atlas al notario. «Cuando nos sobran los dones de la naturaleza, ¿para qué nos sirven los tesoros de los reyes?» «Verdaderamente», contestó el notario, «los hombres de esta tierra ven pasar la dicha en torno suyo sin mirarla, para correr como locos tras de aquellos que les hace desventurados y malos». Abel y los copdas jóvenes desbordaban de alegría. Diríase que habían vuelto de nuevo a la niñez. Era la suave irradiación de los dulces y suaves ancianos del monte de las abejas, o era la certeza de que allí nada tenían que temer de las personas que los observaban, que así dejaron exteriorizar la alegría que les desbordaba el alma. Pienso que eran ambas cosas a la vez. Pero este, decía uno de los dactilos, viendo a Abel correr tras de un joven copta que le robaba las bellotas de oro de su cesta, «¿no es el antulio de cera que tenemos en la sala de estudio?» «Este juega y aquel piensa», contestó Ilcar, que recordaba entonces una frase del filósofo Atlante. «La verdadera sabiduría hace cada cosa a su tiempo, ríe en la hora de reír, juega en la hora de jugar y se absorbe en grandes pensamientos cuando siente que la divinidad le llama a sumergirse en su seno». Poco después, se hallaban sobre la explanada y fue muy a tiempo, porque se sentían ya los aullidos del perro guardián de la gruta de entrada, lo cual era aviso que alguien esperaba la carroza aérea. Eran los 15 dactilos de la vida activa, todos menores de los que ya conocemos, que sentados sobre las salientes de la roca, allá, a mitad de la áspera montaña, esperaban ser ascendidos. La carroza fue puesta en movimiento y de uno por vez fueron subiendo. Vestían túnicas oscuras y casacas de piel, como los notarios, escribas y médicos usaban más comúnmente. Así pasaban más inadvertidos y solo, en el fondo de su nido de rocas, usaban los tórtolos de Antulio su bello plumaje de oro pálido. De pronto se oyó un doble grito de gozo y de asombro, y se vio un cobda y un dactilo que se abrazaban con profunda emoción. Eran Kerlés el clarividente y el más joven de los dactilos. «Hermano mío», dijo Kerlés, «nunca me habías dicho que pertenecías a esta institución. Con que esta era la familia que te retenía lejos de nuestro país». «La has descubierto por fin», contestaba el dactilo sonriente, «como te veía tan absorbido en vuestro apostolado civilizador de ciudades y de continentes, creía que te sería difícil comprender nuestra actuación reducida a un círculo tan estrecho». «Perdonadle», dijo Ilcar, «que haya guardado tanto secreto, pues ello está en los compromisos que contraemos al ingresar, y solo en casos muy especiales nos permitimos franquearnos. Son tan pocos los que comprenderían el porqué de nuestro aislamiento que tenemos por norma ocultarlo». «Es el mayor de mis hermanos», explicaba Kerlés, «y el primero que salió del hogar, que está en el país de Nairi. Después nos hemos visto en Dapes y en la isla Kuprum y otra vez en Gutium. Yo acompañaba a un copta misionero, ¿lo recordáis?» «Perfectamente. Yo buscaba cerca de Dapes y Gutium los restos de nuestro hermano Gaudes, por si llevaba entre sus ropas algún grabado que nos fuera necesario y también para tener la comprobación material de su muerte». «¿Y le encontrasteis?», preguntó el notario. «A una legua de Gutium, en el fondo de una caverna cuya entrada cerró él mismo sin duda. Encontré su cadáver ya seco, que pude reconocer por el emblema del maestro que llevaba en el escudillo de plata colgado al pecho, la antorcha sostenida por las manos cruzadas. Además, un papiro grabado dentro de un tubo de cobre en el que pedía a nuestro Atlas, si era posible, que fuera otro a reemplazarlo en su vigilancia sobre la cuenca del Mar Grande, porque él se sentía ya cercano a la muerte». «Gaudes, Gaudes», exclamó el joven maestro. «Ese nombre era el grito clamoroso de mi madre cuando se asustaba viéndome encaramado a un árbol en mis días de chiquillo travieso. Y cuando yo le decía, ¿quién es Gaudes y por qué le llamáis?, me contestaba, es el genio protector de la caverna en que pasé mi niñez y donde tú naciste. Él salvó de la muerte a nuestras madres Sofía y Milcha, abandonadas y solitarias». La noche llegó por fin, y después de hacer la convenida señal con una antorcha encendida al capitán del velero, copdas y dactilos fueron a prepararse para la asamblea espiritual del anochecer. Los cirios de cera fueron encendidos en la gran sala de estudios, tibia por la llama de una hoguera cuyo resplandor, demasiado vivo, estaba velado por una gran campana de cobre calado. Las arpas de los dactilos músicos se dejaron oír suaves, como cadencias de avecillas cautivas que ansían emprender el vuelo. Luego los sonidos iban tornándose más vivos, más vibrantes y por fin adquirían tonos de himnos triunfales que llenaban el alma de un fuego sagrado. Después los cirios eran velados y el silencio se hacía tan hondo que ni aun el respirar se sentía. Pasado un cierto tiempo, los 40 dactilos escribían con su punzón sobre su cartapacio de tela encerada. Algunos en estado hipnótico hablaban, y ora eran discursos elocuentísimos sobre algunas nebulosas en formación, las cuales tendrían en el futuro relaciones con algunos de los sistemas planetarios ya conocidos. O ya eran avisos de combinaciones astrales de los planetas de nuestro sistema que ocasionarían grandes desbordamientos oceánicos. Ya simplemente el saludo fraternal de algunos espíritus de la gran alianza del Verbo que habían estado ausentes en sus lejanas estrellas nativas y se acercaban a la Tierra para dejar el beso fraterno sobre las frentes fatigadas de los que aún estaban cautivos. Los copdas, para quienes era un fluido demasiado suave y sutil, fueron todos invadidos de tan tierna unción que cayeron en éxtasis. Es decir, en un grado tal de olvido de sí mismos y de unión con la divinidad que parecíales haberse desprendido de la materia y recorrer en un vuelo gigantesco inmensos horizontes de luz. ¡Qué pequeños vieron sus sacrificios por el bien y la justicia comparados con la belleza inefable de los mundos de amor y de luz que esperan al ser que ha sido capaz de merecerlos! Y qué pequeñita vieron la estrella terrestre, contemplada en los abismos inmensos del espacio, perdida como una dorada piedrecilla en un mar infinito de azul turquí, y como un ramillete de florecillas de luz contemplaron, unidos por hilos invisibles, todos los globos grandes y pequeños, envueltos en la poderosa irradiación de los 70 espíritus de luz que con el Mesías terrestre impulsaban la evolución de las humanidades encarnadas en ellas. El alma del hombre luz, desprendida ya de su materia, se fue exteriorizando lentamente hasta hacerse visible a todos en el centro de la vasta sala de estudios. Fue aquello como el proceso de cohesión de moléculas de luz dispersas en el éter, que por la ley suprema del amor se unieran en un momento dado para dar forma astral al yo del Verbo encarnado. Y les dijo en voz queda: Numú, Antulio y Abel, es toda una misma vibración del amor infinito que canta en medio de esta humanidad el himno inmortal de la verdad eterna. Es la hora solemne que un solo corazón y un alma sola palpite fuertemente en todos aquellos que pactaron conmigo la redención de esta humanidad, ni dactilos ni copdas, sino solamente almas vibrando como arpas vivas al impulso poderoso del eterno ideal. Pocos años estaré aún encarnado entre vosotros, sean ellos como el festín de las bodas entre los que bien se aman, como la estrofa cantada en conjunto, como el dulce abrazo de hermanos que se han encontrado después de largos siglos y que deberán de nuevo separarse para continuar sus caminos. Ni dactilos ni cobdas, solo almas enamoradas del supremo ideal, hacia el cual arrastrarán un día a toda esta humanidad. Y las moléculas de luz fueron como atenuando su claridad, diluyéndose suavemente en el éter, donde sólo quedó esparcido como un perfume el suave efluvio de un amor intenso que había producido la materialización de sustancias etéreas, como llama la ciencia psíquica a este fenómeno, por efecto de las fuerzas mentales del espíritu humano. El gran silencio, sereno y hondo, volvió a establecerse en aquel recinto. Las melodías del arpa se dejaron oír nuevamente, como la dulce cadencia amorosa con que despide la amada al amado que se va. Acto seguido, se acostumbraba entre los dactilos y entre los cobdas a deliberar sobre lo que cada cual había comprendido en la asamblea de las almas con la divinidad. Cada cual repetía en alta voz esta frase, que era como el eco de su propio pensamiento. ¿Cuánta grandeza derrama la divinidad sobre mí que aún estoy lejos de llegar donde mi alma quisiera? Con muy pequeñas variaciones, todos habían comprendido lo mismo. O sea que dactilos debían unirse a los cobdas y refundirse en ellos, para dar más amplitud a los conocimientos superiores que tenían y extenderlos a mayor número de seres en los dos continentes que abrazaba la Gran Alianza. En consecuencia, entre todos, resolvieron lo siguiente. Los 30 dactilos más ancianos seguirían viaje al Éufrates en el velero que conducía a Abel, y 10 cobdas quedarían en el Monte de las Abejas en compañía de los 10 dactilos que quedaban. El nido de tórtolos se uniría al valle vecino por una gran escalera practicada en la roca y continuaría siendo a la vista de todos lo que había sido en la oscuridad y el silencio. La torre de marfil, de la cual salía a raudales la luz, el consuelo, la verdad y la sabiduría para todas aquellas comarcas. Abel, en su calidad de representante del Tidalá de las Naciones, se entrevistaría con el caudillo, al cual estaba sometido por entonces el Ática, y le invitaría a formar parte de la Gran Alianza. El tesoro de Izarlik debería emplearse en dar libertad a los esclavos de ambas márgenes del Lago Grande, pues era evidente que aquellas riquezas se habían acumulado con el sudor y la sangre de aquellos millares de mártires del trabajo que, sepultados entre las minas, en las canteras de piedras o sumergidos en el mar en busca de perlas, habían gastado sus fuerzas y sus vidas. ¿Quién sino ellos debían atraer la atención de los fieles guardianes, que durante 2 siglos conservaron sin tocarlo el fabuloso tesoro que la divina justicia había quitado de las manos avaras de un guardador infiel. El tesoro de Isarlik debía emplearse en crear hospicios, centros de enseñanzas, talleres para las manufacturas y tejidos, en fin, tal como existían en todos los grandes centros de población a donde habían llevado los copdas su acción educadora. Los 10 dactilos y los 10 copdas que allí quedaban serían los mensajeros y ejecutores de toda aquella grandiosa obra de reparación y de justicia. Kerles quedó en calidad de notario al lado de su hermano, que fue designado patriarca del rocoso santuario del Monte de las Abejas. Conmigo terminan los atlas, decía graciosamente el que hemos conocido, pues yo cambio mi plumaje de tórtolo de las peñas por el de corderillo de las praderas. El caudillo del Ática era un anciano ya. Era el príncipe aquel que pretendió unirse en matrimonio con la princesa Sofía. Recibió con agrado la visita de Abel y sus compañeros, que le anunciaron a grandes rasgos la obra que, en mejoramiento de sus súbditos, deseaba hacer la gran alianza en aquellas regiones si él lo permitía. Habiendo sabido, dijo el anciano caudillo, que habéis pacificado la Tracia y restituido a la Cherúa viuda, había pensado por intermedio de ella conseguir mi admisión en la gran alianza, pues debo tener ya pocos años de vida y temo el futuro para este pueblo. Sin ser sardo, he sido tolerado por los nuevos soberanos que se mantienen en la vecina orilla, al parecer sin ambiciones sobre estos peñascos, pues ellos tienen predilección por los valles y campos abiertos. Solo obligan a Hélade a pagarles un tributo en mármoles, vino y aceite. Por los relatos de este caudillo, el copta notario completó la historia que sobre la llegada de Nuepastro al Ática tenían recopilada a medias. Jamás se había visto en estos mares una flota semejante, decía el viejo caudillo, avivando sus recuerdos. La nave soberana era un verdadero castillo flotante, en torno a la cual había 100 veleros de gran porte y lujosamente empavesados, 200 barcazas de cargas y varias veintenas de barcos pequeños de diverso tipo y capacidad. 12 días tardó esa enorme flota para salir del lago Grande, cuyas aguas estaban materialmente cubiertas por aquella bandada de águilas blancas de ultramar. Mas al llegar al estrecho, las furias de Propóntide hicieron presa de Elias y muchos barcos quedaron encallados entre las rocas. Oh, solo quien ha visto como yo aquella magnificencia puede tener una idea de lo que debió ser la riqueza de aquel continente hundido bajo las aguas del océano. Y cuando, al día siguiente de todos estos sucesos, se embarcaba Abel nuevamente en su velero, que le esperaba en la ensenada de la reina, decía a los copdas y dactilos que quedaban en el Monte de las Abejas: ya que sois los guardianes del tesoro de Dios, no olvidéis a los moradores del pasaje de la muerte en Anfípolis, que allí hace falta también pan, aceite y vino. Decid a los 2 copdas ciegos que al hacerme a la vela les abracé de nuevo a través de la distancia. Los dactilos, desde lo alto de su nido de rocas, levantaron sus manos cruzadas, que era el solemne juramento que le hacían de que cumplirían sus últimas recomendaciones. Y desde lo más alto del monte de las abejas, y desde la cubierta blanca del cien alas, fugitivo sobre las aguas, continuó por largo rato el ondular de banderillas blancas que se decían en el mudo lenguaje de alas agitadas al viento. Las almas que se aman no saben de olvidos, ni tienen ausencia, ni dicen adiós.